viernes 25 de mayo. Toda esta mañana la hemos dedicado a una reunión del Senado para evaluar la situación de la diócesis en este marco tan complicado del país en las relaciones con los grupos organizados, con el gobierno, sobre todo para sacar conclusiones de cómo debe ser nuestra actitud sacerdotal y eclesial. En este sentido, también se preparó la próxima reunión del clero, la cual se desarrollará presentando primero los hechos que han conmovido al país en este mes de mayo, la actitud de la Iglesia, y se pedirá que cada sacerdote exprese con toda confianza y libertad sus sentimientos, su pensamiento, su criterio acerca de la actitud de los sacerdotes y de la Iglesia en general. Se iluminará todo con la luz de los documentos de la Iglesia y se terminará con una síntesis de conclusiones prácticas preparadas, presentadas como fruto de toda la reflexión por el arzobispo. Me dio mucho gusto la sinceridad y el interés que se mostró para actuar como verdadera Iglesia que evita confusiones y ambigüedades en un ambiente tan crítico como el que estamos viviendo. Se revisó también el reglamento del Senado y se propusieron algunas enmiendas que se llevarán a la consulta del clero. Se conoció también de un documento que Monseñor Álvarez leyó en la reunión del clero en su diócesis de San Miguel y que denuncia la actitud del arzobispo y de la arquidiócesis. Por mi parte, les dije que aprovecháramos esas críticas para revisar con sinceridad y humildad nuestra actuación. Por la tarde, visita del rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, quien me expresó con un sincero sentido de amor a la patria la preocupación ante la ausencia que las universidades deben tener al foro preparado por el presidente de la República, ya que no hay un ambiente de confianza y de credibilidad, por lo cual se cree que asistir es como legitimar actitudes que han causado tanto dolor a la patria y que sería como apañar esas injusticias y también las actitudes pretendidas democráticas, pero que en realidad niegan esa libertad que la verdadera democracia exige. Le dije que hay ausencias que son dolorosas, pero que son necesarias, y que la ausencia a este foro, en estas circunstancias, no era una negación a la buena voluntad de quienes quieren sinceramente trabajar, sino pedir ambiente apropiado para colaborar con buena voluntad. Visita también de la encargada de negocios de Panamá para suplicarme una intervención ante la comisión negociadora del BPR para ofrecer de parte de su gobierno asilo a los que ocupan las embajadas de Venezuela y de Francia, ofreciendo que también ya están hechos los trámites con la Cancillería de El Salvador para que puedan salir para aquel país como los ocupantes del bloque se niegan a esta intervención de asilo, me piden que haga un trabajo de convencimiento por su bien, ya que de no salir asilados para Panamá, tendrán que ser juzgados por los delitos de ocupación y de secuestro de rehenes de ambas embajadas ocupadas. He buscado hasta muy noche los medios de hacer llegar esta carta de la Embajada de Panamá a la Comisión Negociadora del Bloque, pero no ha sido posible encontrar este contacto, lo cual se dejará para mañana por la mañana, si Dios quiere. Sábado 26 de mayo. En el Instituto de las Hermanas Somascas tuve la reunión con los asesores de comunicación social para informarme y preparar la parte informativa de la homilía con sus respectivos juicios. Resulta muy interesante este estudio que semanalmente hacemos, porque nos da el pulso de la realidad de nuestro país. Principalmente analizamos esta vez la continuación de actos violentos en que ha habido muchos muertos y heridos. La ocupación de las embajadas de Venezuela y de Francia. La situación del estado de sitio decretado desde el 24 de mayo. Y el foro nacional al que el presidente de la República ha invitado y al cual han respondido muchos con escepticismo y no participando. De parte de la Iglesia fue invitada la conferencia episcopal y los obispos eligieron como representantes a Monseñor Revelo y a Monseñor Freddy Delgado. Por mi parte, expresé que no me oponía al diálogo, pero que desearía una base de confianza con hechos, retornando el gobierno al respeto de los preceptos de la Constitución que están tan violados y que por tanto no hay credibilidad en su sinceridad de buscar el diálogo. Sugerí a la conferencia que no fueran obispos, sino otros los que la representaran. A continuación tuve una entrevista con un reportero del periódico mexicano Uno Más Uno, el cual se muestra muy asustado de la situación de El Salvador. También tuve una entrevista con las religiosas guadalupanas, la superiora del colegio y las dos religiosas que fueron expulsadas a Guatemala y luego traídas, pero que el ministro les ha llamado la atención por su labor que no es religiosa, según él, aunque las religiosas pidieron hechos concretos y pruebas y no se les dio. Las escuchábamos con el padre Fabián Amaya y les animamos a continuar su labor basadas siempre en la verdad y en la verdadera evangelización, porque están haciendo mucho bien en aquel remoto pueblo de Arcatao, pero que durante el estado de sitio mejor evitar toda manifestación que pueda provocar alguna reacción desagradable en el gobierno. El padre Brito con el bachiller Cuellar se encargaron de llevar la nota de la Embajada de Panamá que ofrece asilo a los que ocupan las embajadas de Venezuela y Francia. Ellos prometieron, según me dijo el padre Brito, reflexionar sobre el asunto. Domingo 27 de mayo. Gracias a Dios, la catedral ha sido desocupada y pudimos tener allí nuestra Eucaristía de las 8 de la mañana, pero lamentablemente la radio YSAX todavía no ha podido ser reparada y la misa no se pudo transmitir. Se nota que es muy escuchada porque han sido muchas las preguntas al respecto. Es el domingo de la Ascensión del Señor y prediqué sobre la trascendencia que nuestra misión y nuestra vocación como iglesia y como cristianos es siempre trabajar en este mundo, pero con una intención de trascendencia. En la misa hubo muchos periodistas y se tomaron también fotografías de televisión. Pude identificar a todos los periodistas, pero me parece que algunos eran de Europa, de México y de otras partes. La encargada de negocios de Panamá llamó a una colaboración a la iglesia, ya que ha venido una comisión especial de Panamá para tratar el asunto del asilo de los ocupantes de las embajadas de Venezuela y Francia. Encargué al padre Brito para este servicio. Por la noche, una entrevista con un periodista de la UP, asuntos de la iglesia y del país. Lunes 28 de mayo. Hoy he acabado de perfeccionar la carta que enviaré al cardenal Bayo con copia para el secretario de Estado acerca de la sugerencia de Monseñor Guarrachino de nombrar un administrador apostólico sede plena. He expresado que tal solución no solo me parece ineficaz, sino muy dañina para la arquidiócesis, porque acabaría de romper la unidad y expresaría una situación doble de nuestra comunidad arquidiocesana, que no se trata únicamente de resolver problemas personales, sino de que sea expresión de todo el pueblo de Dios la voz del obispo, lo cual se neutralizaría enormemente poniéndole un administrador apostólico. Cualquiera comprendería que es una desconfianza acerca del propio obispo. He sugerido como la solución más de fondo la nominación de nuevos obispos con criterios del Concilio Vaticano II para inyectar nuevos criterios pastorales en la conferencia episcopal, evitando así una desunión que no tiene razón de ser, ya que va contra esos principios del concilio. Tuve la visita de tres representantes de organismos franceses en favor de los derechos humanos que han venido a preocuparse de investigar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Almorcé con los padres Ellacuría y Sobrino para platicar acerca del proyecto de una próxima carta pastoral sobre la situación del país y la misión de la Iglesia, que espero se publicará para el próximo 6 de agosto. Nos reuniremos dentro de 8 días para concretar el esquema que ya se espera para entonces tener preparado. Hice una visita a la oficina de los medios de comunicación social para investigar la situación de los trabajos de la radio que todavía está sin salir al aire, mientras hay mucha gente inquieta porque se resuelva esta situación. Parece que falta algo que han ido a traer a Estados Unidos y que se espera que lleguen de un momento a otro. Pero supliqué al padre encargado que apresurara y, si fuera necesario, alguien fuera personalmente a traer esos respuestos. Traer esos respuestos a los Estados Unidos. Me di cuenta también que capturaron y torturaron a un joven que trabaja en la imprenta Criterio, donde se edita nuestro semanario Orientación, y que en el interrogatorio salieron muchas preguntas que denotan la mentalidad persecutoria que se tiene contra nuestros medios de comunicación social de parte del gobierno. Por la noche quise visitar la Ultrella de Cursillos de Cristiandad, pero había... Martes 29 de mayo de 1979. En el desayuno tuve una interesante conversación con el padre César Jerez, provincial de los jesuitas, que acaba de regresar de un viaje por América del Sur. Me informó sobre el interés que allá hay por seguir la pastoral de nuestra arquidiócesis y cómo se han hecho eco de varias expresiones de nuestro magisterio episcopal. Es interesante escuchar las impresiones de iglesias y conferencias episcopales tan poderosas como el Brasil, en comparación de nuestra pequeñez. Es para expandir el espíritu y ver cómo esta voz y línea de la Iglesia, de identificarse con el pueblo y de enfrentarse aún por necesidad a gobiernos que no comprenden al pueblo, y la necesidad de optar, como aconseja Puebla, por los pobres, es un hecho admitido y que va en mucho progreso en una iglesia que busca auténticamente ser la iglesia de Jesucristo. Toda la mañana fue dedicada a la reunión del Consejo Naciente de Pastoral. Fue muy consolador hacer una evaluación, reconocer las deficiencias de que todavía adolecemos, pero con entusiasmo proponer sugerencias para llevar este trabajo del Consejo a una verdadera fuerza pastoral de coordinación, de orientación, de la pastoral de toda la arquidiócesis. Durante la junta pude tener algunos paréntesis para atender a un seminarista de Chalatenango y sobre todo a un empleado de la imprenta que fue torturado y al que se le hicieron preguntas bastante maliciosas contra la arquidiócesis. Y con el padre Martel de Apopa, que me da malos informes acerca de un joven sobre el cual hemos estado observando para ver si de verdad se trata de una vocación. Según la conversación, lamentablemente hay que descartar toda posibilidad por ahora de proseguir estudios en el seminario. Por la tarde, entrevista con un periodista de la UP y otro de varias revistas de América del Sur y de Norteamérica. Todos los periodistas se interesan en conocer el pensamiento de la Iglesia y sus relaciones con el gobierno, a lo que trato de ser sumamente claro y sincero, anunciando también los manejos que a veces se advierten en la publicidad de nuestro ambiente. He estado puliendo la carta para la Sagrada Congregación para los Obispos, que próximamente llevará mi opinión acerca de la sugerencia de un administrador apostólico sede plena y de los posibles caminos de solución de nuestro conflicto eclesial. Miércoles 30 de mayo. Nuevamente ha sido un día muy intenso. Amanecimos con la noticia del asesinato del encargado de negocios con rango de embajador de Suiza en la Plaza Alegre, Paseo Escalón. Fue atacado cuando venía para la embajada y muerto con una ráfaga de ametralladora. El secretario de la Nunciatura quiso hablar conmigo. Le prometí ir a la Nunciatura por ser más tranquilo, pero no pude llegar dado que este sitio cercano al asesinato está bloqueado por retenes de los cuerpos de seguridad. El secretario de la Nunciatura vino al arzobispado para manifestarme confidencialmente que Francia había pedido a la Santa Sede una intervención para resolver el problema de la embajada en El Salvador, ocupada por el Bloque Popular Revolucionario, y donde están en rehenes el embajador y otros colaboradores, cuya condición humana es sumamente precaria y ya se prolonga por más de 25 días. Me sugirió algunas ideas y me agradó la sugerencia porque aprovecharé como pastor para tocar el crimen que se acaba de cometer y otros atentados contra la libertad y dignidad de embajadores o ciudadanos de otros países. Vino al arzobispado también una comisión de dos abogados franceses, el padre Maurice Barthes, que venían en nombre de varias organizaciones de Francia a manifestar su solidaridad con nuestra Iglesia y a tomar datos de nuestra situación. Conversamos ampliamente y me dieron mucha fortaleza con su aprecio, que comprende muy bien nuestra situación. Por mi parte también les agradecí y les pedí que no nos dejaran dándonos siempre este apoyo moral que hoy ellos me traían. Por la tarde, reunión con encargados de comunicación social y el padre Pedraz, encargado de la radio, para estudiar la situación de nuestra radio. En lo técnico, se espera que pronto sea superada la dificultad que la tiene hoy impedida de salir al aire. Más bien, estudiamos los aspectos ideológicos y se constituyó para responsabilizar el contenido de nuestras emisiones una comisión compuesta por el padre Pedraz, el padre Fabián Amaya la señorita Doris Ocegueda y el padre José Luis Burguet y el padre Gregorio Rosa. Todos ellos que estaban presentes, aproveché para consultarles sobre el pronunciamiento sugerido por la Nunciatura y que de mi parte quiero también hacer como un pronunciamiento pastoral. Me dieron varias ideas y el padre Gregorio me acompañará para terminar la redacción de este documento. Por lo cual, después de la cena, llegó al Hospital de la Divina Providencia, donde trabajamos hasta muy entrada la noche. Por esta razón, tuve que renunciar a la invitación que me habían hecho los cursillistas de cristiandad para una cena que hubiera aprovechado también para muchos asuntos de la pastoral laical. Pero les pedí disculpas y les prometí reunirnos muy próximamente. Jueves 31 de mayo. El padre Gregorio Rosa y yo amanecimos terminando nuestro trabajo. Después de el descanso nocturno se siente más fresca la mente y pudimos terminarlo hacia las 10 de la mañana. Invité al secretario de la Nunciatura y a los encargados de la Embajada de Francia para darles a conocer la redacción. El secretario de la Nunciatura me hizo varias observaciones y casi me presagió que tal vez no gustaría tanto a los franceses por no dedicarlo casi exclusivamente a ellos. Yo le advertí que era un llamamiento pastoral y que no podía parcializarme solo con los franceses, sino aprovechar esta circunstancia que había sido asesinado también el embajador de Suiza, para tocar todos los asuntos de los diplomáticos extranjeros y de los ciudadanos extranjeros, por los cuales la Iglesia también tenía un deber pastoral. Después de otras observaciones hechas privadamente con el secretario de la Nunciatura, llegaron los dos representantes franceses, a quienes di a leer la redacción del pronunciamiento, y ellos me manifestaron su completo agrado. Únicamente me pidieron que si podía acentuar que ya eran 28 días de cautiverio en la embajada del embajador y sus colaboradores, entre ellos una señora anciana de 70 años, en condiciones físicas e higiénicas muy inhumanas. Con gusto acepté esta enmienda y se dio a la publicidad el pronunciamiento tal como lo habíamos preparado. Agregué una observación de la Secretaría de la Nunciatura referente a acentuar la petición al gobierno de interceder en el asunto de la Embajada de Francia, pero siempre con respeto absoluto a las vidas humanas que estaban implicadas en esta ocupación. Las primeras impresiones de esta tarde acerca del pronunciamiento que ha comenzado a difundirse han sido muy laudatorias. Por la tarde tuve un profundo respiro pastoral al aceptar la invitación del padre Cayo Ayala a celebrar en San José Villanueva, su pueblo natal, los 60 años de matrimonio de sus padres, don Francisco Ayala y doña Herminia. Coincidía con la clausura del mes de mayo, y a la iglesita del pueblo llegaban las flores de mayo de los diversos sectores de aquella parroquia que atienden las hermanas pasionistas. Un conjunto precioso para una tarde pastoral, para hablar de la Virgen, de la santidad del matrimonio y de la fidelidad, del don de la vida, de la fecundidad santa, temas que en un ambiente de sencillez Había también muchos niños que habían llegado de la escuela llevada en pleno. Un tema con lenguaje pastoral sencillo y un saludo a la despedida, a todos dándoles la mano, deja en el alma una tranquilidad de estar enraizado y encariñado con un pueblo que sabe corresponder.